SER Podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
Mañana se cumplen 4 años de este momento.
Hace tan solo 7 minutos ha comenzado a erupcionar. Se ve ahora mismo en la superficie de la isla de La Palma, por el lado oeste, en la zona de Cumbre Vieja, cómo sale la lava después de 8 días de continuos enjambres sísmicos. Hoy mismo había llegado a registrarse.
Mañana, cuando pasen unos 10 minutos de las 3 de la tarde, hora peninsular, se cumplirán 4 años de la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja, que arrasó más de 1.300 viviendas y 370 hectáreas de cultivos. A pesar de que no hubo que lamentar muertos por la lava, sí uno por los gases, fue una de las peores tragedias naturales de la historia de España, una tragedia que todavía hoy deja profundas secuelas entre los canarios. Y allí, hablando con ellos, escuchándoles, comprobando sobre el terreno qué cicatrices dejó la lava, está nuestro compañero Pablo Tallón. Hola, Pablo, de nuevo.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
Nos contabas hace una hora que lo que más te ha sorprendido es ver hasta qué punto, 4 años después, la herida del volcán sigue viva.
Sí, porque fíjate, desde la distancia, desde la península, da la sensación de que efectivamente hubo una gran tragedia aquí, en La Palma, pero que 4 años después se ha pasado página. Puede haber el recuerdo, puede haber homenajes, pero cuando vas sobre el terreno lo que encuentras es que todavía hay muchísimo dolor, que hay muchísima dificultad para hablar de aquello. Tú, cuando te lo decía a las 8, cuando le preguntas a la gente ¿y cómo viviste la erupción? Hay muchísimas personas que automáticamente ves cómo se le nublan los ojos, se le cae una lágrima, te dice yo de esto no hablo, no, mejor no hablamos, se van, todavía me duele. Esto es una constante, esto no es una excepción de que tú encuentres una persona, no. Yo hoy he estado hablando con mucha gente y ha pasado con muchas personas que te decían exactamente lo mismo. Luego, efectivamente, tienes, pues eso, gente que directamente es que, claro, no puede pasar página porque materialmente es imposible, porque siguen viviendo, por ejemplo, en módulos prefabricados.
Es alucinante eso, Pablo, que 4 años después de la erupción todavía hay decenas de familias viviendo en módulos prefabricados, contenedores acondicionados como pequeños pisos. Están esperando una vivienda definitiva.
Sí, he ido esta mañana a visitarlos. Tenéis que imaginarlo esto como pequeños barrios. Hay como 3 niveles de casas distintas, de módulos prefabricados, con pasillos en medio. Hay algunas que son totalmente austeras, pintadas de blanco, con sus ventanas negro metalizado. Las que tienen niños lo sabes, porque de repente, Aymar, te encuentras una pegatina fuera de Papá Noel, de un dibujo animado, unas bicis fuera. Hay mujeres que se lo toman como, oiga, esto es mi casa, va a parecer mi casa, cueste lo que cueste, y que de repente lo ha decorado todo con plantas, como esos patios andaluces, ¿sabes? Estas casas de mujer andaluza.
Sí.
Pues exactamente así. Hay algunas que son de madera. Ahora dicen que están preocupados porque algunas han sido ocupadas puntualmente por ocupas, les han puesto seguridad, están más tranquilos. Bueno, yo esto lo he visitado hoy. Esto es su día a día, para algunos desde hace años, desde hace años. Para entender mejor dónde estamos, Aymar, de dónde venimos, para poner un marco a lo que fue esta erupción, nos acompaña ahora nuestro compañero de Radio La Palma, Cadena SER, Eduardo Cabrera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que tú precisamente lo que has hecho es ir a hablar con vecinos, con algunos de estos que están viviendo en módulos prefabricados, y si te parece podemos escuchar cómo vivieron ellos, pues, esta erupción hace 4 años del volcán Cumbre Vieja.
19 de septiembre de 2021, las 3 y 13 minutos de la tarde. Era domingo, el volcán entraba en erupción. 4 años después, lo cuentan ellas, Juliana Simón y Ana Delia, de 81 años.
Jamás en la vida se me olvida a mí. Iban a empezar a almorzar, mi hija, mi hijo y mi yerno. Dice, ya reventó, y ahí salimos todos. Ya mi hijo cogió, puso las 2 perritas en la camioneta y bajó abajo a buscar la escritura de la casa. Y con lo mismo salimos con la manita atrás adelante y no vi nunca más mi casa, nunca más la vi.
Pues nunca pensé que no pudiera volver a mi casa, pero así fue. Porque salimos casi con lo puesto, más o menos. La mayoría de las cosas allí quedaron. Nos daban nada más que un cuarto de hora para recoger cosas, y una casa no se desvalija en un cuarto de hora, claro que no. Muy triste porque pensé, no voy a volver. Cerré la puerta y me llevé la llave y todavía la conservo.
Evacuación inmediata y realojamiento. Primero en casas de familiares o incluso de vecinos que no conocían. El hacinamiento era inevitable.
Y fuimos para casa de mi hija todos. Había 12 personas. Unos dormían en el suelo, mis hijos, mi nieta me dio la camita, la pobre. y ella dormía en el suelo. Ahí estuve un mes, ya después, bueno, mi nieta me buscó un pisito en Tazacorte. Ahí estuve un año, pero también estaba mal porque eran 20 escalones y no tenía de dónde agarrarme porque no tenía, la escalera no tenía dónde agarrarme. Entonces mi hijo siempre, el pobre, iba detrás por si yo me cayera para detrás. Y ahí estuve un año.
Nos fuimos a una casa que casi no conocíamos de nada, unos vecinos de mis nietos, que pobrecitos nos brindaron su casa, que hasta la señora nos dio su cama de ella y ella dormía en un sillón, porque nos dejó las camas de ella para que durmiéramos nosotros. Nos metimos 9 personas en una casa que era para 3 personas.
Durante este tiempo, la sensación de lentitud en recuperar sus vidas.
Hay muchos que se mojan, hasta cuando en el invierno se mojan.
Sí.
Y eso por dos o tres años, no te digo que, pero esos contenedores nos sirven para vivir mucho tiempo.
Se cumplen 4 años de la erupción. El recuerdo emociona y duele todavía. Y un mensaje.
Lo que pediría es que no pidan tantos papeles y que se empaticen un poco más con las penas de la gente. Sencillamente eso. Vas a todos los sitios y hoy te piden un papel, pasado mañana te piden otro. La mayoría de los papeles el volcán se los llevó. Entonces uno está como perdido en la vida.
Que los gobiernos y que las personas no nos abandonen. Se acuerden a nosotros. Que no se vean como uno, Dios. Que no se vean como uno, porque esto es triste, que salimos con una manita detrás y adelante y que uno no tenga ni a dónde caerse muerto.
4 años tras la erupción, La Palma aún tiene mucho que recuperar. Viviendas, cultivos y carreteras, además de vidas cotidianas.
Fíjate, Aymar, empatía. Yeah. Empatía, lo que pide la gente, Eduardo.
Claro, porque al final lo que toca, más allá de lo material, que además recuerdo una frase de Nemesio Pérez de Involcán en los primeros días de la erupción, que ella decía, sí. La lava se va a llevar todo lo que no se mueva. Se podían evacuar personas, se podían evacuar animales, pero la naturaleza de una erupción volcánica es incontestable. Y a partir de ahí solo queda, pues primero, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar una erupción volcánica. Claro. Porque jamás se tomaban estadísticas de erupciones previas, pero la naturaleza es incierta, ¿no? Y podían ser 4 días, 4 semanas o 4 años. Claro. Finalmente fueron 85 días. Y cada uno de aquellos 85 días, del primero al último, cada vez que se llevaba algo material, se llevaba también emociones.
Claro.
Fíjate tú que algo en lo que coinciden muchas de las personas que ayudaron a evacuar en aquella zona restringida, coinciden en que lo primero que quería la gente llevarse eran fotografías, recuerdos.
Recuerdos, claro, toda la vida.
Todo lo demás se puede comprar.
Eso es. Fíjate, Aymar, a mí hay una frase que me ha impactado mucho.
Sí.
Dice... ¿Fue peor lo que me dejó el volcán que lo que se llevó? La dice Teodora Pérez González, aquí en la isla la conocen todas como Argensola. Tiene 96 años, para que te hagas una idea. Y es verdad que muchos vecinos no quieren recordar aquel día. Ella sí que ha tenido la amabilidad de acercarse aquí hasta los estudios de Radio La Palma, Cadena SER. Buenas noches.
Buenas noches. Yo sí lo quiero recordar. Porque pasé el 49, lo recuerdo, también tuvimos que evacuarnos, y este cómo no lo voy a recordar. Y lo digo sinceramente, sin quedarme nada por dentro, me duele más lo que dejó que lo que llevó. Porque yo tenía 3 hijos y allí estábamos todos los días nos víamos, los sábados comíamos, bebíamos y como si había que emborracharnos, eran 3 pasitos y allí nos reuníamos todos, venían mis nietos de vacaciones y allí estábamos todos. Y hoy, pues allí estoy cómoda porque la verdad el mío me lo arreglaron y yo estoy cómoda allí, pero aquello no es vivienda para mucho tiempo y menos para la gente joven. Y yo lo que pido... Para los jóvenes, estudio, educación, trabajo y que nuestra Palma no se vacíe. Que nuestra isla, que yo la quiero como la niña de mis ojos, que no se vacíe. Que busquen, hay cosas con que hace mucha falta trabajar. Sin trabajar no podemos vivir.
Claro.
Y lo vuelvo a repetir, para mí el volcán fue peor lo que me dejó que lo que me llevó.
Fíjate, Argensola dice algo que coincide con uno de los testimonios que hemos escuchado en el reportaje. No es un lugar para vivir mucho tiempo, porque claro. Argensola, con 96 años, sigue en una vivienda contenedor.
¿Usted cuánto tiempo lleva viviendo ahí?
Llevo ya 3 años.
¿3 años?
Sí, no hace ahora, el 3 de diciembre, si Dios me deja llegar.
¿Se imaginaba que iba a estar 3 años en esa vivienda?
No. Nunca me lo imaginé. Ya les digo, para mí está cómodo porque ya tengo mucha reducción de movimiento y está, pues es grande porque yo estoy sola, no con mis hijas que vienen, pero aquello para gente joven no está, aquello no está para mayores porque no puedes criar ni solamente ni un gatito puedes meter allí. Y no. Además, ahora ya yo, que duermo sola porque todavía pues me dan apuro que mis hijas se queden, pierden su casa para venir a quedarse, ya no me siento segura.
¿No?
No, ya no me siento segura porque allí ya se metieron en unos jóvenes que yo lo siento mucho, pero yo creo que por ahí no va la vida. Yo no voy a ir por el mundo. Pues si me falta hoy una nevera, tengo que ir a tu casa que me den la nevera. No, la vida hay que batallarla, la vida hay que trabajar y la vida hay que llevarla según las curvas que nos toca vivir en la vida.
Quitando eso, ¿la convivencia es buena? ¿El día a día?
Sí, entre los vecinos sí. Entre los vecinos sí es buena, sí. Uh-huh. Todos nos conocemos y esto, eso es lo que tenemos.
¿Piensa mucho en el volcán, en el día que entró en erupción? ¿En lo que sintió aquel día?
Pues yo vine a misa ese domingo, como siempre. Nos dejamos estar allí hablando el grupito, como siempre. El día estaba un poco gris, estaba raro, el día estaba muy raro. Y así como a las 12 me fui para casa, almorcé, me acosté, y allá a las 3 llega esta hija mía y dice, mamá, dice, ven que te ponemos una silla y te sentamos aquí para que veas el volcán. Yo miro para arriba y veo aquello, claro, aquello es un fenómeno. Pero allí no había llegado ni guardia civil ni nada. Al momento de estar sentada allí ya empezaron a subir los vecinos que vivían por debajo de casa. A mí, pero ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Al momento aquello se llenó, sí, se llenó de todo lo que había. Y yo salí con el bolso que llegué de misa. Mi monedero dentro, ni el carnet. Y salimos. Y yo le dije a la chica, digo, ¿y ahora? Si el panadero deja el pan en la ventana, ¿quién lo recoge?
¿Le preocupaba el pan en ese momento?
Sí, pues yo cogía el pan todos los días. Y digo, ¿y ahora el panadero que deja el pan en la ventana, quién lo coge? Yo me quedé, la verdad. Y salimos, ya habían salido los vecinos de abajo. En sillas de ruedas había también un señor. Muy duro, fue muy duro. Y cada uno buscó para dónde colocarse aquella noche. Yo estuve un año fuera, estuve en 5 sitios. Con mis hijos y los que podíamos estar. Pero yo, si lo pasamos mal, nos ayudaron. Pero
en 5 sitios porque cuando se evacuó no había un lugar fijo donde residir.
Esto lo cuentan,
y hubo personas
muchos.
Que tuvieron que estar en diferentes sitios X tiempo. O sea, claro. Las mudanzas eran constantes.
Y esto te lo dicen. Yo lo que ya no quiero es otra mudanza más provisional. Pero por seguir sumando voces, Argensola, no se vaya, que después volveremos con usted. También nos acompaña Aymar, Juan. Juan no solo perdió su casa, también terrenos. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted cómo recuerda aquel 19 de septiembre de hace 4 años?
Bueno, después de oír a Argensola, después de conocernos desde hace mucho tiempo atrás, antes del volcán, vivir al lado de ella el volcán esos días y ver la fuerza, las ganas, el espíritu con que se afrontó el volcán nos sirvió a todos de mucho ejemplo. Ella era siempre en nuestras manifestaciones y nuestras cosas, y sigue siendo, la que daba el primer paso y nos abría los ojos y decía, oiga, vamos para adelante, que esto tenemos que superarlo y esas cosas. Aún todavía nos vemos los domingos en misa.
¿Usted es consciente de eso?
Seguimos yendo a misa, no a la misma que teníamos, pero ni al mismo templo, pero nos seguimos viendo. Y la verdad que cuando empezamos a recordar, qué cosa más curiosa, después de pasar todo, apenas hablamos del volcán.
¿No se habla del volcán?
Apenas entre nosotros, o sea, no hablamos del volcán, cómo estás, qué tal te va, aquello no, nos parece como una cosa grande, ¿no? Hablar de aquello que nos hizo sufrir tanto. Es un recuerdo, es algo que no podemos olvidar, o sea, esto no se puede olvidar nunca.
¿A usted
nunca?
¿Cómo le cambió la
podemos
vida?
Podemos perdonar, la verdad que podemos perdonar y de hecho perdonamos porque si no, no podemos vivir, ¿no? Y decir, bueno, el volcán no tuvo la culpa, tenemos que salir para adelante, pero cuesta, cuesta porque, como ella bien dice, hemos roto todo lo que teníamos, los vecinos, los amigos, la familia, los encuentros, es que era nuestra vida, habíamos diseñado un sitio y una cosa para pasarnos nuestra jubilación, ¿no? Y nuestros últimos años, y ahora andamos, pues sí, en un piso de mi hija, que hemos tenido que adaptar, hemos puesto un salvascalera porque ya mi mujer o yo estamos ya no mayores, pero sí estamos medio tocados y tenemos que usar ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay día en que nos acordemos, qué cosa más curiosa, ¿no? No somos capaces de decir, oye, ¿te acuerdas? Y eso que tuvimos durante 85 días, que fue la erupción, el mismo sitio para sentarnos desde las 10 de la noche hasta las horas de la mañana, viendo, sacando los prismáticos, ¡uf! Ya cayó por allí, ya se cayó el alumbrado de tal sitio, ya. Eso fue así durante 85 días. Y a la misma hora de la mañana, a las 3 y a las 6 de la mañana, los temblores eran las horas más fuertes, ¿no? Lo esperábamos, decíamos ese tipo de cosas. Bueno, es un recuerdo tan fuerte, se nos metió tan fuerte, que a mí me ha hecho mucho daño. Y aprovecho, porque como está ahora escuchándonos alguien de salud mental, yo he tenido que recurrir mucho a salud mental, pero no lo he sobrepasado, no llego a arrancar, ¿no?
Y además, que dice Juan, no hablamos del volcán, pero no hay un día que no lo recordemos.
Claro.
Claro, para todas esas personas que nos están escuchando desde tan lejos, ¿cómo explicar esa fotografía en la que, por mucho que se pretenda olvidar, es del todo imposible trasladarse de un lugar al otro, de todo el Valle de Aridane, sin encontrarse de frente con esa cicatriz de las coladas que partió el Valle de Aridane, claro, en dos, y el volcán que ha quedado ya como parte del paisaje? Entonces, olvidar puede ser una intención, pero ha quedado ya. O sea, el mapa de La Palma cambió aquel 19 de septiembre de 2021.
De hecho, nos acompaña, estaban citando de vamos a hablar de salud mental, efectivamente, Maripaz Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es muy común todo eso que está diciendo ahora Eduardo, es decir, se recuerda mucho, se habla poco.
Llama poderosamente la atención en el relato del compañero cuando habla de que no hablan del tema. Entonces, llama poderosamente la atención, me alegra que Eduardo lo haya recalcado, cuando dice, bueno, es algo que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitar algo que no fue evitable y que ahora mismo tampoco se está dando una respuesta adecuada a las necesidades, no de salud mental, sino de esa pirámide de Maslow que alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar aquí, ¿no? Si el bienestar no puede estar en la felicidad de la gente sin entrar por las necesidades básicas que están todavía sin cubrir. Entonces, sí, la población acude a salud mental, pero salud mental no va a rescatar esas viviendas, a las infraestructuras mejorarlas, a dar una cobertura para que la gente no viva en contenedores. Esa respuesta tiene que darla, no la salud mental, la tiene que dar, pues, la administración oportuna, ¿no? Entonces, en esa pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas tienen que estar cubiertas y en esta situación no lo están, es amplio el territorio, el daño fue, bueno, pues incuantificable, y ese volcán pulverizó muchísimas casas, pero pulverizó muchísimas vidas, no como pérdidas de vida, sino como pérdidas vitales de familias arraigadas al territorio. Nosotros que lo teníamos, ¿verdad, Eduardo? La oportunidad.
Dice, unos daños incuantificables. Claro, sí. Se han cuantificado económicamente, ¿no? Alrededor de 1.000 millones de euros, sí, lo que son lo material, infraestructuras, carreteras, viviendas, fincas. Eso se le puede poner una cuantía, 1.000 millones de euros aproximadamente. Pero ¿y las emociones?
No tienen precio. Nosotros que tenemos, y hemos tenido la oportunidad de hablarlo aquí, nosotros que trabajamos a nivel nacional con damnificados de Lorca, damnificados de Valencia, a nosotros nos gusta mucho hacerles ver a ellos que nuestro territorio, la gente, está muy, muy arraigada a la tierra. Entonces, a lo mejor allá donde vivimos en una comunidad de edificios, infraestructuras para arriba, nosotros estamos más arraigados a nuestra ganadería, a nuestros cultivos y a una manera de vida que es distinta. Y eso los compañeros a veces les cuesta entender y es lo que tenemos que transmitir también, ¿no? Entonces, hablar, que lo hemos dicho mil veces, puede ser la solución en salud mental, pero hay que estar ahí, seguir reivindicando porque todavía queda, bueno, todo el trabajo por hacer, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Y los compañeros de Valencia, muchas veces que se escuchan los medios de comunicación, dice, miren cómo está La Palma después de tanto tiempo, cómo va a estar nuestro territorio. Seguimos pidiendo que la gente esté bien, que seamos resilientes, pero tenemos que partir de la base que necesitamos rescatar nuestro territorio, seguir trabajando en esa línea.
Hay que reivindicar ante las autoridades, y nos está escuchando una persona que en el momento de la erupción era alcalde del Paso y que hoy preside el Cabildo de La Palma, así que hoy le toca escuchar las demandas, las quejas de los alcaldes, de quienes hoy son como era él entonces. Sergio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué les dice a todos esos vecinos que siguen sin poder volver a sus casas, a quienes han tenido que emigrar, a quienes no han podido recuperar su modo de vida? Estamos escuchando mucho dolor esta noche.
Sí, hombre, desde luego. Yo estoy informado de primera mano, como comprenderás, porque sigo atendiendo a los afectados, como lo hacía cuando era alcalde del municipio del Paso, ahora a los de los tres municipios, y comprendo perfectamente porque he estado desde el minuto cero con ellos. Conozco sus demandas, sé la respuesta de la administración, la que ha sido, la que cobertura que se ha podido dar hasta ahora, la implicación que ha habido hasta ahora y la que estamos teniendo en este momento, que no tiene nada que ver con la del principio.
¿En qué sentido?
Bueno, yo no soy dudoso de reconocer la aportación, en este caso, del propio Estado, cuando en la propia emergencia sentimos que estuvo aquí. Cuando yo tomé posesión al principio de la legislatura, también hace 2 años, en el Cabildo Insular de La Palma, la respuesta que estábamos obteniendo en aquel momento, cuando poníamos sobre la mesa las necesidades que teníamos que cubrir ya en un proceso de reconstrucción de la isla, no está siendo la misma que en estos momentos, ¿no? En el que parece que la estrategia política está primando sobre las necesidades planteadas, los acuerdos adoptados, los compromisos adoptados también, que no vienen a favorecer ningún partido político, sino que pretenden dar respuesta a la gente. Estaba escuchando precisamente a Maripaz en su disertación y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Esto... incluso la propia salud mental se arregla con los recursos, ¿no? Lo hemos visto porque, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Con la primera llegada de los 100 millones con la llegada de los primeros 100 millones del Estado, los 50 de Canarias, se han podido pagar las primeras viviendas, aquellas que no tenían seguro, y se le ha podido dar una respuesta a estas personas. Esto ha tenido un efecto pues muy positivo en el aspecto del ánimo de esas personas y ha generado una expectativa positiva también en el resto. Estamos demandando que se ingresen los 100 millones del 24 y del 25 al Estado. Canarias ha ingresado los del 24 y los del 25, sus 50 millones, y bueno, yo creo que... Yo lo voy a decir claramente, ¿no? Esto se arregla si se cumplen los compromisos económicos. Los compromisos económicos de aquellas administraciones que tienen que estar y que pueden ayudar. Y que además, aquí nombraban a Lorca hace un momentito, creo que no ha sido el mejor ejemplo de compromiso de nuestro país con una catástrofe, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho desde el primer momento que no queremos ser Lorca, que creo que La Palma puede ser una oportunidad para que un gobierno como el de España, un país como el nuestro, en pleno siglo XXI, haga las cosas de otra manera. Y sobre todo las haga pensando en no dejar a nadie atrás, ¿no? Aquí hay que poner delante a las personas, esa tiene que ser la prioridad. Y a mí cuando me preguntan cuál es su prioridad en este momento, yo siempre digo que lleguen los dineros para que las personas puedan emprender su nuevo camino. Detrás de esto, pues todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas, las entidades locales, los tres ayuntamientos y el Cabildo Insular, que prácticamente estamos afrontando casi solos la reconstrucción de infraestructuras, por lo menos una parte grande de ellas, ¿no? Esas infraestructuras finalmente lo que van a dar es respuesta o posibilidad a la gente de poder reconstruir sus fincas, sus vidas, sus economías, sus viviendas, incluso aquellos que desean volver donde la tenían antes. Y claro, esto es una cosa conlleva la otra. Es decir,
presidente,
si no,
¿usted cuándo calcula, presidente, que va a dejar de haber vecinos viviendo en prefabricados, en módulos, en esas viviendas
pues
provisionales?
No lo sé. Nosotros comenzábamos aproximadamente hace un mes a sacar contenedores y casas de madera. Hoy sacábamos el número 12. Estamos haciendo de manera progresiva en función de que van quedando libres, porque precisamente esas personas ya tienen una respuesta habitacional, o bien la definitiva, o bien una más digna que les permite estar en tanto en cuanto llega esa respuesta definitiva, ¿no?
Señor,
pero no sabemos todavía por qué, si no hay una respuesta por parte de la administración para que efectivamente esa gente pueda tener ese dinero y bien comprarse una casa, hacerse una casa, dar una solución definitiva a este problema. Bueno, no podemos echarles de la única vivienda que tienen en este momento, ¿no?
Más allá de estos módulos prefabricados, que es evidente que sigue siendo un problema, hoy estaba yo, señor Rodríguez, recorriendo Puerto Naos. Allí hablaba con vecinos, con comerciantes. Hay muchísima gente que sigue sin poder volver a sus casas, que no puede volver a levantar las persianas. Vemos pues estos medidores de CO2, ¿no? Por prácticamente todas las farolas, creo que hay alrededor de 1.500. No sé si tiene alguna estimación de cuándo se va a recuperar la plena normalidad, cuándo no van a ser necesarios los medidores, cuándo va a estar en plena ebullición, cuándo la gente va a volver a sus casas.
Bueno, yo tengo que decir que en este verano se aproximó mucho la normalidad en Puerto Naos y La Bombilla. 1.500 sensores hay solamente en el interior de las viviendas. Lo que ustedes han visto en las farolas es una red exterior de 200 sensores. ¿Qué es lo que ha posibilitado que hayamos podido ir tomando decisiones para permitir a las personas volver? No sé a qué se refiere usted cuando dice levantar las persianas.
Hay negocios que dicen que todavía tienen CO2 en sus plantas inferiores, claro, que por lo tanto no pueden reabrir. ¿Si hay alguna estimación de cuándo van a poder eso regresar?
No se puede estimar una cosa que es un fenómeno natural,
ya,
que viene de abajo hacia arriba y que nosotros estamos tomando decisiones en forma de actuaciones que han ido posibilitando que efectivamente entren dentro de parámetros de seguridad. Estamos hablando de salud,
claro,
estamos hablando de una tontería, ¿no?
No, nadie dice que fuera una tontería, presidente, pero precisamente por eso, presidente, nadie dice que sea una tontería, pero precisamente por eso le preguntamos, porque entendemos que usted tiene respuestas. No estamos diciendo que sea una tontería, claro.
Sí, claro,
entendemos,
claro,
que es una cuestión natural.
Tengo a lo que puedo tener respuesta, ¿no?
Claro, y nosotros le hacemos las preguntas y usted nos responde lo que considera. Presidente, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes.
Saludos. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido muy crítico el presidente del Cabildo. Dice que el Estado no está dando el dinero que tiene que dar para solucionar esto.
Pues no es verdad, y él lo sabe perfectamente. Porque, por ejemplo, debería responder por qué, por ejemplo, las infraestructuras municipales, hay un convenio firmado entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo que él preside, y todo el dinero, el 100%, lo ha puesto el Gobierno de España, 55 millones de euros. Estamos esperando que ponga su parte el Cabildo de La Palma y también el Gobierno de Canarias. A mí me parece triste, sinceramente lo digo, que después de 4 años y con el sufrimiento que han sufrido los palmeros y que siguen sufriendo, por ejemplo, se diga que hay una administración que falta para que dé una respuesta a las casas modulares y a las de madera. Bueno, él sabe perfectamente que la responsabilidad de esas infraestructuras es del gobierno autónomo, pero me parece que se equivoca de objetivo señalando a la administración, Gobierno de España, que desde el año 21 hasta el año 25, estos 4 años, ha aportado la mayor cantidad de todas las administraciones, más de 1.100 millones de euros. Esa es la realidad. Y hoy la realidad de la isla de La Palma, con todo el sufrimiento que tiene, es que tenemos una isla que crece un 5% de su PIB, frente a la media de Canarias, que es de un 3,6, que tiene 6.000 personas más que cuando en la ocupación de La Palma, y era una isla que se despoblaba, que tenemos una tasa de desempleo de 12%, y la media en Canarias es casi 2 puntos más, que tenemos a mucha más gente trabajando como nunca en afiliados a la Seguridad Social, y que se han aumentado el número de empresas. Hay 100 empresas más en la isla de La Palma hoy que en septiembre del año 21, cuando la erupción volcánica. Y no hay precedente por parte del Gobierno de España de una colaboración a este nivel de una situación dramática como la que vivió en La Palma, que ahora estamos respondiendo a la que también ha sufrido la comunidad valenciana, pero creo que hay que ser leal, lo hemos sido durante todo este tiempo, lo vamos a seguir siendo con el
ministro, pero más allá, con el Cabildo. Más allá del choque entre administraciones, que esto entiendo que existe, pero que al ciudadano al fin y al cabo le interesa poco, ¿usted cómo explica que todavía hoy, 4 años después, haya vecinos viviendo en módulos prefabricados, alguno de ellos con humedades, con goteras?
Nosotros aportamos desde el Ministerio del Interior, con la gestión del Gobierno de Canarias, y conozco bien lo que digo porque era presidente de la comunidad autónoma, unos fondos para la pérdida de viviendas que se recortaron en los plazos frente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Lorca. Todas las viviendas, primeras viviendas que se perdieron en la isla de La Palma, han recibido la partida económica a través del consorcio y a través del Ministerio del Interior el 100%. Y eso no lo digo yo, lo que dictan los funcionarios del Gobierno de España. Para buscar soluciones de emergencia, porque se perdieron cerca de 1.400 viviendas, se buscaron fórmulas que las pactamos con los ayuntamientos afectados, El Paso y los Llanos de Aridane, para casas de madera y módulos habitacionales. A la vez, repito, que se les iba dando las ayudas a las viviendas, a las personas que tenían esas viviendas. La responsabilidad ahora de que tengan otra respuesta habitacional es que esa responsabilidad no está en el Gobierno de España, porque, repito, el 100% de las ayudas ya han llegado, ¿no?
Cosas que sí están en mano del Gobierno de España. Desde hace 2 años se aplica en la declaración de la renta de todas las personas censadas allí en La Palma un descuento de un 60% del IRPF. Esto se ha hecho en 2 campañas y este año nos dicen que no, o que todavía no. ¿Qué está pasando ahí, ministro?
Pues respondo que sí, que llegará para el año 25 y está cerrado también para el año 26 y 27 porque lo firmamos en la Agenda Canaria. A partir de ese año tiene que hacerse un estudio socioeconómico de cómo está la isla. En la Agenda Canaria no se firmó que fuera 1 de enero, pero será con carácter retroactivo, y el mecanismo es una modificación legislativa que planteará el Ministerio de Hacienda en un real decreto ley específico o en uno general, pero que los palmeros saben que ese compromiso está firme y que se va a cumplir porque lo que firmamos cumplimos.
¿Pero con qué fecha?
Bueno, la voluntad es que, como digo, va a ser con carácter desde el 1 de enero. Tendremos que hacerlo en un real decreto ley que el Ministerio de Hacienda vea el adecuado para poder incluir la bonificación del 60%, que ha supuesto, para no ingresar en las arcas del Gobierno de España, que es el que asume el 100% de ese 60% de reducción, unos 80 millones por año. Y por tanto, eso, lo vuelvo a repetir, está absolutamente comprometido, y por eso pueden estar tranquilos absolutamente todos los ciudadanos de la isla de La Palma.
Pablo Tallón, ¿algo que nos dejamos para el ministro?
Más allá de La Palma, ya que tenemos al ministro Aymar, déjame preguntarle, porque sabes que este verano hablamos muchísimo de Jumilla. El gobierno, ministro, exigió al ayuntamiento que se retirara aquella moción pactada con Vox, que a la práctica lo que buscaba era prohibir las celebraciones musulmanas en espacios públicos. ¿Ustedes como gobierno, su ministerio en particular, junto con otros, le dieron un mes para retirarla, para que esa moción quedara en nada? Ese mes se ha cumplido y no sé, ministro, en qué punto está ahora mismo esta cuestión. Es decir, ¿el ayuntamiento retira la moción o el gobierno de España está ya a un paso del recurso constitucional?
Estamos a un paso porque lo que hicimos es lo que exige el procedimiento administrativo. Desde la delegación de gobierno se le requirió al ayuntamiento para que ese acuerdo quedara sin efecto con las enmiendas que finalmente se incluyeron, porque va en contra de la Constitución, va en contra de la libertad que prima en esa Constitución, y una vez que han pasado los plazos y no se ha presentado por parte del ayuntamiento la retirada de esa moción, el siguiente paso lógicamente es llevarlo al Tribunal Constitucional, y es lo que vamos a hacer.
¿Hay fecha?
Bueno, ya estamos culminando el expediente y estamos a jueves. Sí, adelanto que va a ser en el primer Consejo de Ministros en el que podamos llevarlo, una vez cumplido el que no ha habido respuesta por el ayuntamiento.
Uh-huh. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, muchas gracias por estar esta noche en la cadena SER.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues no sé cómo se quedan, claro, pensaba en Argensola, en Juan, cuando escuchan esta guerra de administraciones, ¿no? Ahora justo Eduardo, desde el Cabildo, nos decían, sí que hemos puesto dinero, ¿no? Y nos aportaban unas cuantas cifras, pero más allá de eso, de la pugna, de la guerra, del pulso, ustedes como afectados, cuando escuchan esto, ¿cómo se quedan?
¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Usted qué cree? Pensando, a ver qué es lo que pasa. Cuando ya están así, vamos a ver lo que nos toca a nosotros. Esperando.
¿Diría, Juan, que hay más desafección por la gestión que se ha hecho de esta tragedia?
Para nosotros, en general, ha sido un desastre. De verdad que ha sido un desastre. No tenido la empatía que estábamos diciendo antes, que se debe tener, la solidaridad, el compromiso con los afectados, porque si bien hablamos de Lorca, el primer decreto que llega a La Palma es un decreto de Lorca copiadito exactamente, además decía la provincia de Murcia, y empezaron a ofrecernos 15.000 euros de entrada por el Estado.
Vale, vale. Que eso es lo que recoge la ley por defecto.
Y pasamos a 30, de ahí seguimos protestando a 60, ya está bien, pero es que nos han dado una miseria. O sea, tú oyes en la calle, es que con lo que me han dado no puedo construir de nuevo.
Es que, Eduardo, es interesante lo que está...
Porque la inflación, las tasaciones que nos hacen, lo hacen siempre a la baja.
Sí.
Y con lo cual tú dices, bueno, yo tengo 3.000 metros de terreno, tengo una casa de 200 metros preparada, blum, 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 con todo, contenido, continente, y te dice, bueno, pues le vamos a dar tanto dinero para que usted haga de nuevo sus cosas. Pero oiga...
Ya no da para hacerlas.
Es que yo tengo encima de mi solar 35 metros de lava, como tiene Argensola 30. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos barrio otra vez? ¿Cómo nos integramos dentro de eso? ¿Cómo volvemos? Es que no podemos recuperar eso. Por mucho dinero que nos den, nunca vamos a estar bien. No.
Es que tú me contabas, Eduardo, que en La Palma hay un problema de vivienda. Es decir, la tenemos en España, tenemos un problema de vivienda, pero es que aquí ha habido una tormenta perfecta que ha hecho que los precios hayan disparado enormemente.
Se ha especulado. Es la otra parte, ¿no? Cabe la solidaridad impagable que llegó desde todas partes del territorio nacional con gente anónima,
sí,
que decían paleando ceniza día tras día, de lunes a lunes. Se juntan aquí conceptos que chocan directamente, ¿no? Política, cuantificación en documentos, en dinero, emociones. Y yo quiero recordar que en los primeros días de la erupción hay una fotografía que conservo, en la que aparece Ángel Víctor Torres,
sí, entonces presidente canario.
Presidente del Gobierno de Canarias, del Partido Socialista, abrazado a Mariano Hernández, del Partido Popular, entonces presidente del Cabildo de La Palma. Una fotografía que tomé yo mismo en el Centro Coordinador de Emergencias en plena erupción. Era un momento en el que la política y las siglas en una fotografía se habían desplazado y eran dos personas que, sin importar las siglas, empatizaban por la gravedad de la situación que se estaba sufriendo.
Es que de eso ha llovido mucho.
Claro, claro.
Hemos visto en los incendios de este verano que esa coordinación, que esa colaboración, que ese entendimiento institucional ya no existe.
Y entonces se dijo, no hagamos política con esto. Claro, esas sensaciones, y hablábamos antes de la empatía, se va evaporando con el tiempo. Recordemos que había unas elecciones también en 2023.
Sí.
Apelando a la cuantía de los dineros del que habla el ahora ministro Ángel Víctor Torres, y no cuestionando todo ese dinero que ha llegado, no hagamos política, porque también es cierto que lo que decía el presidente del Cabildo de Coalición Canaria es que esto se soluciona con recursos para poder devolver en la medida de lo posible una realidad lo más parecida a lo normal anteriormente. Claro. Es cierto que la Ley Nacional de Protección Civil establece que las indemnizaciones en catástrofes naturales, y dice, deben ser paliativas, uh-huh, a razón de 15.000 euros por vivienda. Es verdad que peleando se consiguió que el Estado, con el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo, se ascendiera esa cuantía. Las emociones siguen siendo impagables. Y en un momento en el que se confrontan dos instituciones, dos partidos políticos, con personas como Argensola, con 96 años en una casa contenedor, o con Juan, que vive en un piso cedido por la hija, o empresarios que todavía no pueden reabrir sus negocios, vías, cultivos que todavía están... bueno, no sé si hemos aprendido algo, y me gustaría apelar también a... Nadie estaba preparado para eso, aprendamos, ¿no? Y es algo en lo que he insistido desde el minuto uno. Canarias es territorio volcánico con volcanes en activo. Mm. Lleva 40 años vendiendo volcanes al turismo. No había una ley para volcanes.
Entonces, y no la hay todavía.
No la hay todavía. Está en el Parlamento de Canarias, espera que se pueda aprobar a finales de año. Y a mí me resulta siempre una radiografía...
El
24 de este mes se aprueba. Bueno, a mí me resulta tremendamente curioso que en La Palma hay... Y suelo hacer esta referencia, 83.000 habitantes censados, para que nos entendamos, que nos están escuchando en toda España. Nos cogen a toda la isla de La Palma, nos ponen en el Santiago Bernabéu y todavía vendemos entradas.
Sí, aunque darían asientos vacíos.
Eso es la isla de La Palma. Hay 2.200.000 habitantes en toda Canarias. Y para ese trámite parlamentario se reunieron 19.000 firmas. A mí me es un reflejo de...
Hablamos de uno de cada cuatro vecinos.
19.000 firmas en una población solo en La Palma de 83.000, 2 millones en Canarias con volcanes en activo. ¿Hemos entendido el territorio en el que vivimos? La ciencia nos está diciendo, oye, nos ha tocado experimentar con la naturaleza. Y me estoy acordando de Valencia. Valencia, ¿cuántos años hace que tiene planes de inundaciones que no se han tenido en cuenta? Grandes incendios en la península, el terremoto de Lorca. A ver, la naturaleza da un golpe sobre la mesa y nos descubre que somos invitados. Y las administraciones, con independencia del color político y las siglas que representen, tienen la responsabilidad de hacernos asumir y estar preparados para entender el territorio en el que vivimos. Es su responsabilidad, sí, que les pagamos para ello.
Claro, quedan deberes efectivamente políticos que hacer, pero también emocionales, Maripaz. A mí hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención, me la contaba también Eduardo, y es que tú le decías, es que 4 años después están empezando a aflorar algunos casos, algunos dolores, algunos traumas que estaban ahí enquistados. ¿Por qué sucede esto?
Sí, hemos tenido oportunidad también de hablar de este tema, y es que siempre pensamos que las consecuencias de los dramas se viven en ese momento de erupción de volcán, que estamos esperando a ver si pasa o no pasa, como bien lo ha descrito aquí el compañero. Pasa o no pasa por mi casa, he visto la casa del vecino afectada. Damos una respuesta inmediata, pero nos olvidamos de que las consecuencias de esos dramas vienen después. Vienen después, pues, los recuerdos de lo vivido. Vienen después por los recuerdos de lo perdido, que es lo que se comentaba anteriormente, que me parece una frase muy, muy bella, muy bonita, y que viene a reflejar realmente lo que es la erupción del volcán, ¿verdad? Ha pasado los años, pero cuando pase más tiempo, la herida, el drama, la huella, no va a aminorar. Me parece interesante las dos posturas, tanto del señor ministro como de nuestro presidente. Yo creo que al final los dos están de acuerdo con que la base económica es muy importante, esa base de Maslow, necesitamos cubrir nuestras necesidades. Creo que los dos han dicho lo mismo, esa inversión económica necesaria para recuperar el territorio. Y sí es verdad que están todos, o estamos todos esperando esa recuperación del territorio, que viene a ser algo muy importante para nuestra calidad de salud mental y física, por tanto, porque
que acabe la herida, ¿no?, que se ve en la isla, que es visible.
Sí, y además que veamos esa reconstrucción real. Hace muchos años veíamos 20, 30 grúas, ¿verdad? Y ahora no vemos prácticamente ninguna. Esto está afectando mucho a la calidad de esa esperanza que todos tenían puesta en que cuando acabara de erupcionar el volcán vendría la respuesta vecinal, institucional y financiera. Yo, escuchando hablar tanto a Sergio como al señor ministro, creo que están de acuerdo con que se necesitan fondos, ¿verdad? Y mientras tanto, mientras se hace posible esa recuperación, necesitamos que la población tenga de nuevo esa confianza que teníamos y que generó muchísima expectativa cuando ese volcán dejó de erupcionar. Estábamos todos pletóricos porque creíamos que venía ya lo bueno, ¿verdad? Entonces, no perder, no decaer, pensar que estamos en un proceso, no poco a poco, que no me gusta la frase, sino paso a paso, que es mejor, porque poco a poco tiene una connotación de que lo que se ha hecho no es suficiente, y paso a paso es que vamos en el camino correcto, busquemos la financiación, y mientras tanto, esa población que sí que vive un drama de recuerdo, de nostalgia y de muchas otras emociones y sentimientos que no se hablan, porque se prefiere no hablar del tema, pues para no sufrir.
Claro.
El sufrimiento psíquico, más que de problema de salud mental, tenemos que hablar de sufrimiento psíquico, que no, que la OMS acuña a los problemas de salud mental como sufrimiento psíquico en estos momentos. ¿Qué sufrimiento psíquico se vivió en el valle, verdad? En ese momento y ahora. Por lo tanto, el drama está más candente que en aquel momento. Hemos como pasado por estadios. Primero una emoción contenida de qué va a ocurrir. Después una emoción contenida de, por supuesto que me van a ayudar, viene lo bueno. Creíamos que la reconstrucción iba a ser rápida, que iba a ser inmediata, y no existe la inmediatez ni la magia. Y estamos en el proceso de esperar. Ayudemos a los que están en el proceso de espera a que tengan una mejor calidad de vida. Y yo creo que la crispación o creo que esas confrontaciones no vienen a reconducir. Y creo también, Eduardo, que hemos tenido la oportunidad alguna vez de hablar, de reconocer. Porque siempre que se habla de salud mental pensamos en los afectados, pero también los que llevan la gestión, portavoces de plataformas, políticos que estuvieron en primera línea trabajando, también ellos Y bien, dices tú, Eduardo, no estábamos preparados ni estamos, pero bueno, no estábamos preparados para zonas de catástrofe, que es lo que nosotros trabajamos ahora en esa comunidad de aprendizaje con los compañeros de Lorca, con los compañeros de Valencia y con nosotros palmeros que nos tienen en punto de mira, para que aprendamos de todo lo vivido. En este tiempo, en estos pasos que se han dado, en estos pequeños pero costosos pasos, porque es muchísimo dinero el que el señor ministro acaba de poner aquí sobre la mesa, dar tiempo al tiempo y primemos el estado emocional de todas estas personas que sí que necesitan, no estoy de acuerdo contigo, creo que sí necesitan hablar de lo vivido, creo que necesitan entre todos hacer llegar el mensaje de cómo están viviendo la situación y el drama no se ha superado, seguirá mientras esas personas sigan con vida y con recuerdo.
Por Maripaz, lo tanto, ¿hay algún grupo de edad que tenga un trauma que esté aflorando especialmente? ¿Esto afecta de forma distinta por grupos de edad? ¿Las personas mayores? ¿Los críos?
Todos los grupos de edad se han visto afectados y yo siempre pongo el ejemplo de esos padres que han tenido que recurrir a salud mental, por ejemplo, porque no son capaces o no han sido capaces de seguir con su vida cotidiana, que han visto cómo han delegado el rol de cuidador en otras personas o en nuestras instituciones. Es decir, lo vivido no ha sido fácil, lo vivido ha sido muy complicado para esos padres que tienen el rol de cuidar a esos menores. Los menores no tienen drama ni tienen trauma, los menores se saben adaptar muy bien, pero los menores, como bien ha dicho por aquí el compañero, están viviendo en casas contenedores que no es deseable para los que estamos aquí y tenemos hijos o somos tíos o tenemos cualquier niño en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, todos los perfiles de edad se han visto afectados, pero no es lo mismo la capacidad de resiliencia, que se utiliza mucho ese concepto, de un niño, que la capacidad de resiliencia de una persona de 96 años, de 92 años o de 80 años. Entonces, que ha visto toda la vida cómo se ha trabajado, cómo se ha sacrificado para tener esa vivienda con esas características arraigadas a la tierra que yo comentaba antes y ahora verse sin nada. Yo creo que por todos es comprensible que claro, el niño tiene más capacidad de resiliencia, de aprendizaje y de moderar que una persona ya de una edad que tiene que adaptarse a un nuevo hábitat y bueno, eso afecta mucho, muchísimo, y eso me gustaría recalcarlo, mucho, muchísimo, a la calidad de vida de las personas, a la salud de la salud de las personas, a su calidad de salud mental y a su calidad física, porque la salud mental, sin salud mental no hay salud, pero la salud mental repercute en el estado emocional de las personas. Y hoy mismo abrían el telediario diciendo la población afectada por problemas de salud mental por el hecho de que no encontraba una respuesta habitacional, ¿verdad? Sí. A nivel de nacional. O sea, esa es la noticia. Yo pensaba, oyendo la noticia, uff, ¿cómo que se les olvida o queda corta la noticia? Porque es que aquí no es solamente es que hayamos perdido lo nuestro, sino que encima no encontramos dónde estar y encima con todo lo que tenemos que sobrellevar día a día y que la vida no es eterna, ¿no? O sea, claro. Entonces, pues, dejar esa reflexión de que para todos la capacidad de resiliencia es complicada, para todos los perfiles de edad, pero yo se resaltaría a esas personas mayores que aquí tenemos un
siempre hay excepciones,
la mesa.
Como Argensola, un ejemplo de resiliencia. Gracias por estar en Hora 25 esta noche. Suerte, ojalá que dure poco esta estancia en estos contenedores. Juan, muchísimas gracias.
Sí, iba a decirle algo generalizar.
Muy breve.
En este tipo de cosas, la verdad es que yo no sé si es atrevido o no, yo conozco tantos casos de una y otra cosa, generalizar, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero yo te iba a decir antes dos cositas que me va dando Eduardo pie, ¿no? Tres palabras decíamos desde el principio: planificación, presupuesto y participación. Y hoy nos preguntamos, ¿hay planificación? ¿Hay presupuesto? ¿Hay participación?
Maripaz, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Suerte a los tres.
Pablo, esto que has contado de Puerto Naos, este pueblo que vive pendiente de los medidores del CO2, eso me ha llamado mucho la atención.
Es muy curioso. Yo esto no lo conocía, Aymar. De hecho, el colegio, por ejemplo, para que te hagas una idea, ha reabierto este mes de septiembre, después de 4 años. Si quieres, luego en tiempo de tertulia, en Hora 25, yo me voy ahí.
Vale.
Conectamos.
Vale. Perfecto. Venga. Pues venga, lo hacemos al final del programa, ¿te parece?
Venga, estupendo.
Eduardo Cabrera, compañero de La Palma, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y a Naira Valido, de Cruz Roja, La Palma también, que nos ha ayudado muchísimo para recoger estas participaciones y testimonios.
Y gracias a los compañeros de la cadena SER en Canarias, que que llevan 4 años haciendo un trabajo de pico pala para que no olvidemos, que es la clave en todo esto. Pablo, te dejo que vayas a Puerto Naos y nos saludamos en un rato.
Un abrazo, hasta ahora, Aymar.